Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por escuchar este nuevo episodio de El Búnker. Les tengo buenas noticias. Supongo que ya habrán visto en el título. Tenemos un invitado que yo creo que vamos a tener seguido ya aquí en El Búnker. Se suscribió a Patreon, por lo cual, pues bueno, me veo en la necesidad de tenerlo que invitar, si no, definitivamente no le invitaba. Nada, que va. La verdad es que es un gran amigo, la verdad. Podría yo decir que de los mejores regalos que me ha dejado El Búnker. Entonces, no sé. Bueno, antes de dar continuidad al invitado, me gustaría darles el anuncio de que si no han escuchado el episodio anterior de Credo, Crónicas de un Plantador, de verdad les animo mucho que lo escuchen, ya que, bueno, a grandes rasgos estamos iniciando un proyecto de una plantación de iglesia y me encantaría poder contar con el apoyo de todos ustedes que escuchan este podcast. Gracias también a todos los que ya se suscribieron en Patreon. En serio, son increíbles. ¿Y por qué no
con gusto vas?
¿Por qué no vas a Patreon? Entras Rick Santiago, me buscas allí y pues bueno, lo lees para darte la oportunidad, no sé, de apoyar este proyecto. Ahora sí, vamos a presentar en esta noche que estamos grabando con ustedes. Tengo a Benjamín Enríquez. Ok. Toma dos. Con ustedes. ¿Estás listo ya? Necesito que dejes de reír. Ya. Ok, con ustedes, Leo Lozano, dale, por favor. No está listo. Julio, por favor, preséntate.
Oh, man. gracias por invitarme, por bullearme.
No me alcanzó el presupuesto para invitar a Benjamín Enrique solo.
I know. Es bien caro, Benjamín. Nada, estoy feliz de estar acá. Este es uno de mis podcasts favoritos, y no lo digo porque te tengo al frente. Es de los podcasts que más escucho.
Ingrato. Escucho. ¿Cómo que uno de los más?
Sí, tengo muchos favoritos.
Eso es todo. Gracias.
Nada, es uno de mis podcasts favoritos. Lo escucho desde hace bastante tiempo. Y sí, insto a todos a buscar a Rick en Patreon y tal vez si se suscriben, están aquí como yo. Esta es la razón por la cual estoy aquí, porque doy $5 al mes. Y voy a decir esto, que en un intento de grabación lo dije, nadie va a entender la referencia, solamente una persona probablemente vaya a entender la referencia, pero me siento como David Broncano en El Hormiguero. Así me siento.
Igual que la primera vez, no tengo ni idea de lo que hablas.
Exacto. ¿Puedo volverlo a explicar? David Broncano es un presentador. Es un presentador de un programa que se llama La Resistencia y El Hormiguero es su programa favorito. Entonces, así me siento. Como invitado a uno de mis programas favoritos.
Tenías que ser 9. Ok, bien, vamos a darle. Siempre que tengo un invitado... bueno, es que me he dado cuenta, no sé si ya todos lo hacen así, pero al menos en los podcasts que yo escuchaba antes, siempre el presentador decía, como que leía todas las credenciales de su invitado y decía, con ustedes tengo un gran invitado que tiene un podcast con más de 3,000 escuchas, que ha entrevistado a grandes predicadores y aparte es servidor en la iglesia más grande y cosas así. Y por eso yo dije, mejor voy a preferir que mis invitados se presenten solos, pero creo que ya es lo más normal. Entonces, ya no tiene tanto chiste, pero igual lo voy a hacer. Julio, ¿por qué no me dices quién es Julio Navarro?
Ok, bueno, soy de Costa Rica, tengo 27 años, ya casi 28, estoy casado, mi esposa se llama Fabiola, tengo 2 años de casado. ¿Qué más? Tengo un podcast que se llama Línea Curva y un blog abandonado. Y pues nada, normal, o sea, soy una persona normal, sencilla, no hay mucho.
Bueno, y para los que no conocen a Julio, como él ya mencionó, tiene un podcast que se llama Línea Curva. Puedo yo decir que es de los podcast que sigo fielmente, no me pierdo ni un solo episodio y de hecho trato de escuchar el mero día que lo saca. Entonces, en serio, para mí es bien, bien, bien chido tener a Julio aquí en el búnker. Y más que nada porque creo que Julio sea, no sé, creo que desde que lo conozco hicimos muy buen clic, nos llevamos muy bien y realmente lo considero un gran amigo, los digo aquí en el aire. Y de hecho pronto va a venir de visita aquí a Puebla, entonces no sé, ya. Va a ser muy cool podernos conocer, Julio.
Puebla 2020.
Ya. Puebla 2020, ya está. Y la verdad es que no teníamos precisamente un tema del cual hablar. Salieron un montonal de ideas. De hecho, esta es como la escena 329 de intentos de grabar algo porque...
Llevamos como una hora hablando.
Sí, de todo y nada, definitivamente. Yo creo que los bloopers van a estar disponibles en Patreon. ¿Por qué no? Estaría buenísimo. Igual si alguien quiere escuchar todo una hora de conversación desperdiciada, y va a estar disponible para ustedes. Uh-huh. De ahí en fuera, bueno, terminamos llegando a la conclusión de que nos gustaría hacer este episodio aprovechando que estamos entrando en un nuevo año, aprovechando que, pues, normalmente la gente en esta época del año empieza a proponerse metas, empieza a ver qué es lo que quiere hacer de su vida, en qué temporada van a entrar, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren arreglar. Y nos agarramos de eso para tratar de buscar un tema práctico para ustedes. Y de verdad, yo sé que Julio con esa barba nos va a dar un montón de sabiduría. Entonces, no sé, me gustaría empezar con preguntas un poco como para irnos metiendo al tema, para que como que entremos en formalidad porque venimos de decir puras tarugadas. Entonces, Mae, ¿tú haces metas cada año?
Hacía. Este año decidí no.
¿Por qué?
Cuando me pongo muchas suelo ser muy inconstante, entonces me suelo frustrar y decidí no tener resoluciones. De hecho, hoy me preguntaron, hice como puse un sticker de preguntas en Instagram y me preguntaron qué esperaba el 2020. Y mi respuesta fue honesta, o sea, honestamente no espero nada, o sea, quiero que todo fluya, espero cosas buenas, pero sé que también vendrán cosas malas, porque así es, así es la vida, hay días buenos, hay días malos, no es como una cuestión de ser negativo, no, para nada, más bien es como ser realista en el sentido, y sí, o sea, no me pongo metas por lo mismo. Tengo metas a corto plazo, a inicio de año, y o sea, tengo metas de aquí a 3 meses, en marzo, abril me pondré otra meta, pero no es como nada. Sí tengo unas que otras superficiales, por ejemplo, quiero leer un libro al mes, pues una meta, creo que se puede cumplir, pero así, o sea, como más de eso, no.
Más o menos, ¿como cuántos libros leíste el año pasado?
Tal vez unos... releí mucho el año pasado, pero sí leí bastante más que en otros años. No sé cuántos, honestamente no los conté. Tal vez este año sí los cuente, pero calculo que unos 25, 30. Porque me eché toda la serie de Harry Potter y esos eran como 8. Y me releí otros libros también, entonces sí. Por ahí, como 25, tal vez.
Venga. Si tú... Esta pregunta suena como de test de preparatoria, pero si tu vida fuera un libro en este momento, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería el título?
Oh, va a sonar estúpida la respuesta, pero línea curva. No, línea curva.
No te metas con mi pregunta.
No, la respuesta.
Ok, ok.
Se llamaría...
¿Por qué línea curva?
Línea curva, línea, lo que representa, yo estudio de manera muy pausada, estudio producción audiovisual. Esto suena raro porque en el primer episodio de Línea Curva dije lo mismo. Estudio de manera muy pausada, o sea, sigue pausada. Pero estudio producción audiovisual. Y y en Fundamentos del Diseño, que es una materia general que hay que llevar, enseñan que cada línea, o sea, cada un punto enlazado forma una línea, ¿sí? O sea, un punto trazado forma una línea y cada línea representa algo. Si vos pones una línea horizontal, te va a transmitir a vos como, como paz, serenidad, como el horizonte, ¿me explico? Si pones una línea vertical, te va a transmitir como un alto, como una pausa. Si pones una línea diagonal, te va a transmitir como una inclinación, como una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero si pones una línea curva, me dio mucha risa que utilizara esta palabra la profesora, porque es una palabra que generalmente no se escucha en un contexto como la universidad, se escucha en la iglesia. Pero ella dijo que una línea curva representa gracia o te transmite gracia. O sea, transmite como esa sensación de suavidad, de ternura, de gracia. Entonces, cuando la escuché me hizo clic y yo dije línea curva, línea curva, línea curva. Y me he dado cuenta que mi vida es una línea curva. O sea, ha sido como altos y bajos. O sea, porque ya ves que la línea empieza abajo, llega arriba, vuelve a ir abajo. Y si hacemos varias, es como muchos altos y bajos, como una montaña rusa. Y ha sido como muchos altos y bajos, como muchas temporadas buenas y temporadas malas, pero en la que siempre, sea muy abajo, o sea arriba, o sea, pues, subiendo, bajando, siempre he visto la gracia. Entonces, creo que ahorita le pondría así, línea curva.
Yo leería ese libro. Yeah. ¿Tenías que escribir un libro?
Pues me gustaría, sí, podría. Me gusta escribir y me gusta ser vulnerable. Creo que a la hora de ser vulnerable es a la hora de escribir, cuando soy más vulnerable. Entonces, tal vez sí, tal vez algún día publique. Eso es un dato random. ¿Puedo decir un dato curioso aquí?
Dale.
Tengo varios libros de poemas escritos desde hace mucho tiempo. O sea, tengo desde el 2014, tal vez. Y ahí están guardados y... sí. Entonces, tal vez algún día los puedo volver a revisar y ver si son buenos o no. Y ver si algún día los publico o no. O sea, sería cool.
Me late. Y te pregunto esto del libro porque normalmente creemos que nuestra vida es como solamente un libro. Y cometemos ese error de que si ese estándar al que nos pusimos desde un principio no se cumple, nos frustramos y decimos, no, pues no voy hacia la dirección que quisiera. Entonces piensas que estás haciendo de tu vida un papalote, pero cuando creemos en temporadas o cuando creemos que cada etapa puede ser un propio libro y que a lo mejor esta etapa de, por ejemplo, tú en este año, ¿no? Este año de mi vida significa disfrutar, sin metas, sin objetivos, sin propósitos, simplemente disfrutar. No significa que tu vida estás haciendo un papalote porque es solo una etapa, es solo una temporada, a lo mejor este año, y el siguiente tu libro ya se llama de otra forma. Entonces te hacía esa pregunta precisamente por eso, porque me gustaría que las personas que nos escuchen, me gustaría empezar por ahí para decirles a aquellos que nos escuchan, hey, no estás perdiendo el tiempo. A lo mejor tu temporada de ahorita es aprender. Y tú dices, es que mi sueño es, no sé, ser doctor, pero no estoy ni cerquita. No significa que estás perdiendo el tiempo. Significa que tu libro de ahorita significa aprender. Y a lo mejor cuando cierres ese libro, puedes empezar otro y a lo mejor luego empezar otro. Lo importante es completar esos libros, porque si los dejamos cada uno a medias, pues creo que no armaríamos ni siquiera una enciclopedia.
Sí, creo que se pierde el tiempo cuando uno se estanca en algo. Eso es lo que creo. Porque sí, es cierto lo que vos decís, que hay temporadas en las que uno... pues por alguna razón uno tiene que estar ahí. O sea, hay tiempo para todo, ¿verdad? Y ahí existe un tiempo como un tiempo de stand-by donde uno se queda en stand-by. Pero yo creo que lo bueno de las temporadas es saber discernir los tiempos para cambiar de temporada. Porque tenemos, por ejemplo, yo sé, en México sí hay cuatro estaciones, ¿verdad? Otoño, invierno, primavera, verano. En Costa Rica no. En Costa Rica solamente existen dos temporadas, verano e invierno. Y siempre hay que pasar de una a otra, siempre. Y en nuestra vida siempre hay que pasar de una a otra. O sea, siempre hay que discernir cuándo hay que pasar de verano a invierno o cuándo hay que pasar, no sé cómo será el orden, porque como les digo, aquí no hay cuatro estaciones, pero cómo pasar de primavera, verano, otoño, o sea, hay que saber cuándo discernir, porque no siempre se puede quedar uno en el invierno. Y hay gente que se queda en el invierno, yo conozco gente que se queda en inviernos espirituales durante años, de años, de años, de años. O sea, y ahí es donde yo digo, creo que sí se está perdiendo el tiempo. O sea, no se pierde el tiempo cuando es tiempo de invierno, pero cuando ya es tiempo de verano y todavía estás en invierno, yo creo que ahí sí estás perdiendo el tiempo. O sea, sí estás estancado totalmente.
Yo creo, no sé, yo creo que depende mucho de cómo es que tengamos trazado qué es o lo que esperamos de las temporadas incluso. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús y la higuera, ¿no? Era temporada en la que tenía que dar fruto, pero no estaba dando fruto. Y creo que a veces nos pasa eso. A veces esperamos que algo dé fruto cuando su temporada aún no es la de dar fruto. Yeah. Esperamos que algo, no sé, esté bien cuando a lo mejor es temporada de que es esperar. Y yo creo que, bueno, me gustaría que tú te expandieras un poco más en esto, en cuál fue la temporada más difícil en la que tú crees que atravesaste y cómo se cerró esa temporada. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, creo que ya pasó? O sea, ya pasó esa temporada, ya estoy fuera y entré en otra, pero ¿cuál es la más difícil?
Wow, pues es muy difícil escoger la más difícil, porque he vivido muy malas temporadas. Y no quiero sonar como de víctima o dramático, pero en serio he vivido muy malas temporadas. Ahora, tengo unas recientes. 2019 fue un año que, por más optimista que sea, tengo que admitir que fue un año malo, difícil. O sea, fue un año en el que... no sé si ella me da permiso de decir esto, pero y creo que sí lo va a escuchar, pero fue un año en el que vi a mi esposa en niveles de ansiedad altos, por ejemplo. Tuvo como serios problemas, como ataques de pánico, ese tipo de cosas que yo nunca había visto, y me tocó no solo verlas en vivo, sino ser el responsable de. Y si la gente me conoce un poco y sabe cuál es mi eneatipo, ¿verdad? Que siempre tiene que salir el eneagrama, pero digamos, yo evito el conflicto, o sea, yo soy 9, no me gusta el conflicto, y ahí me tocaba ser el amo y señor del conflicto, o sea, me tenía que estar para ella. Entonces, vi esa temporada que se acabó rápido, o sea, que fue una vara como rápida, como de unos días, de un momento, y se acabó y tuvimos estabilidad. Pero a mitad de año, un poquito más adelante, no, casi en el último cuatrimestre del año, un familiar mío que no voy a decir quién por respeto a ella, pero de mi núcleo familiar, núcleo muy cercano, intentó quitarse la vida. Y esa sí fue una temporada muy difícil. O sea, porque eso sí no, o sea, sí fueron meses. Meses en los que no se sabía si estaba bien o si estaba mal, porque cuando hay problemas de depresión en una persona, uno como que trata de ver las acciones, pero no nota bien cómo está por dentro. Entonces, como, no, se fue a trabajar, entonces ya está bien. No necesariamente. Entonces es como una temporada de mucha incertidumbre, no sé si esta persona está bien o está mal. Y como es tan cercana, uno tiende a responsabilizarse un poco también. No sé si es también por mi personalidad, pero generalmente cuando existen problemas de intento de suicidio o así, uno se responsabiliza, como si le hubiera dicho estas palabras, si lo hubiera abrazado en este momento, si hubiese estado con ella en tal, ¿verdad? Entonces, esa fue una temporada muy difícil. Y esa temporada se cerró cuando hubo como un cambio drástico en su vida, o sea, le quitaron como un peso que llevaba y pues como que se fue. Sí, por experiencia puedo decir que Dios intervino. Por experiencia puedo decir que lo voy a contar así. Yo estaba, nos pasamos a vivir a esta casa. Eso ya, no, creo que fue ya hace bastante. Hace más de 4 meses, o sea, hace más del último cuatrimestre. Pero bueno, nos pasamos a vivir a esta casa. Nos mudamos a esta casa nueva y yo sentí, la primera noche aquí yo sentí fuerte querer orar. No sé si la gente siente orar, pero es como no sé si a vos te ha pasado que es como, nada, quiero orar. O sea, hoy quiero meterme a orar, ¿verdad? Entonces, sentí eso. Me metí a un cuarto que estaba vacío y no habíamos comprado cama. Mi esposa y yo estábamos durmiendo en el sofá. Y dije, voy a meterme a este cuarto y pues voy a orar un rato. Y empecé a orar por esta persona. Y es una sensación extraña. Yo no sé si es que yo soy demasiado pentecostal, de verdad. Y yo sé que tu audiencia es medio de todo. Pero cuando estoy orando, siento bastante fuerte reprender como a la muerte, o sea, como ese espíritu de muerte, ¿verdad? O sea, como eso que la gente llama espíritu de muerte. Entonces yo empecé a orar por esta persona y empecé a declarar vida. Y yo empecé a orar diciendo que la muerte iba a retroceder y que Satanás no tenía dominio sobre esa persona, etcétera, etcétera. Me dormí. Al día siguiente me llama mi tía por la mañana y me dice, hey, tal persona, ayer en la noche se trató de suicidar y no lo logró. Entonces estamos hablando de que estoy orando a la misma hora que estaba intentando hacerlo. Esta es la segunda vez que me pasa esto. Una vez me pasó hace mucho tiempo, porque este tema de suicidio es algo como que lamentablemente ha estado ahí. Ese fue un novio de mi hermana. Un exnovio de mi hermana que también se quiso suicidar y también fue como de madrugada y yo me levanté de madrugada orando y que no sé si la gente que te escucha cree en hablar en lenguas o no, pero esa vez me levanté orando en lenguas. No tengo idea de qué estaba orando, solamente estaba llorando y me acuerdo que me volví a dormir y cuando me di cuenta es que esta persona también se quería quitar la vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí existen malas temporadas, existen malos momentos. O sea, yo tuve una muy mala temporada hace unos meses, pero pude ver a Dios en medio de ella. ¿Se cerró cuando Dios llegó? No, siguieron habiendo problemas. O sea, siguió habiendo problemas de depresión, siguieron habiendo problemas de otras cosas, porque problemas no se van a acabar. Pero vi a Dios ahí, y algo que sentí mucho de parte de Dios es que Él me decía que la muerte estaba muerta. Y con muerte muerta no hay poder. O sea, ya la muerte no tenía poder sobre esa persona y yo sabía que pasara lo que pasara, la muerte no iba a gobernar sobre ella. Entonces, esa fue una mala temporada que se cerró bien. Ahora está estable de una manera. De hecho, hoy en la mañana le escribí, pensé en ella, está súper estable. Y wow, creo que no puedo decir que Dios no estuvo, ¿sí? O sea, no puedo. Y si la gente me lo debate, no creo que gane, honestamente. Creo que se cerró así, se cerró, le quitaron ese peso encima y creo que Dios intervino en cierto sentido.
Ya está. Híjole, la verdad es que tocar el tema del suicidio es delicado. Creo yo que aquí en el podcast, no he hablado acerca del suicidio. Me parece que en Compañeros de Desierto lo llegué a mencionar, pero creo que es un tema que, como tú dices, está en el aire últimamente y bueno, realmente siempre ha estado, o sea, no sí, es que sí. Últimamente, o sea, realmente siempre ha estado el tema, pero siento que es más necesario que la iglesia sepa cómo abordar estos temas, porque muchas veces la iglesia le teme o huye a estos temas porque no sabe cómo enfrentarlos, no sabe cómo abordarlos. Y sí se me hace muy bueno que incluso yo sé que tú lo compartes también en tu podcast, al cual de verdad animo mucho que vayan a escuchar En Línea Curva. Pero bueno, aquí haciendo un paréntesis, si alguien de los que nos está escuchando tiene algún problema, tiene alguna necesidad o tiene estos pensamientos de suicidio, por favor no lo haga solo, no esté solo. Escríbele a Julio, yo sé que él te va a escuchar, él te va a leer, él te va a dar muy buenos consejos y si tú quieres también escríbeme a mí, pero por favor no pases ese tiempo solo, en serio. No sé, que como que quería decirlo.
Ya. Yeah. Sí.
Y pues bueno, regresando al tema de las temporadas, me parece bastante curioso cómo es que hay gente que que le alcanza, al menos aquí en México, bueno, últimamente con el clima ha estado, o al menos en Puebla, ha estado muy inestable. Podemos vivir las cuatro temporadas en un solo día, pero se me hace muy curioso cómo es que la gente a veces le gana la temporada y no preveyeron para ella. Y hace un rato platicábamos un poco con respecto a José. O sea, José, porque Dios se lo reveló, pero aún así, también en Eclesiastés lo dice, ¿no? Que podemos ver hacia el cielo y ver qué temporada es la que viene. Entonces, me gustaría que tú nos explicaras cómo es que tú te preparas para las temporadas o qué consejos tú podrías dar para que podamos prever y prepararnos para las diferentes temporadas, no sé, espirituales e incluso naturales. No sé, ¿qué me puedes platicar de esto?
Sí, con lo que hablamos de José es que José tuvo un sueño en el que sabía que iban a venir 7 años de hambruna y 7 años de abundancia. Primero eran los 7 años de abundancia, luego eran los 7 años de hambruna. Al él saber que iba a tener 7 años de abundancia y que venían 7 años de hambruna, entonces él lo que hizo fue que guardó para poder después mantener luego, más adelante. Y bueno, ahí si leen la historia de José, después llega la familia, habla y se cumple todos los sueños que tuvo. Ahora, es muy fácil para José saber prevenir una mala temporada cuando tiene una muy buena sabiendo que la mala va a llegar. Entonces, es muy fácil para José eso. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que saber y entender que vienen, o sea, existen buenas temporadas y existen malas temporadas y que son innegables y son inevitables. O sea, siempre van a pasar buenas temporadas y malas temporadas. Siempre. Entonces, ¿qué hacer? En la buena temporada, recibir gracia. En la buena temporada, recibir amor y dar. En la buena temporada, recibir y recibir y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en la mala, saber que todo lo que aprendimos en la buena, en este momento es donde se tiene que aplicar. O sea, si recibí amor durante toda una buena temporada, fue una temporada de mucho amor, fue una temporada de mucha gracia, fue una temporada de abundancia, fue una temporada de paz. Cuando venga la mala temporada, voy a tener que aplicar lo mismo que apliqué en la buena temporada. Aunque estemos mal, tengo que dar gracia, tengo que dar paz, tengo que dar amor, tengo que... ¿Me explico? O sea, siempre es así. Hay como personas que se malacostumbran. Y yo creo que uno se ha malacostumbrado en el sentido de que cuando uno está recién casado es una buena temporada, ¿sí? O sea, cuando uno está recién casado es luna de miel, ¿verdad? Es meses de luna de miel, es algo increíble. Y pasa el tiempo y ya como que eso se empieza a ir para abajo. Y a veces la gente piensa que el matrimonio más adelante, a los 10 años de casado, son malas temporadas. Porque ya empiezan a venir... O sea, si vos puedes tener problemas económicos recién casado, pero como estás en plena luna de miel, eso tal vez no te va a importar. El problema es después. El problema es años después. Entonces, en esos años después, tenés que volver a las mismas bases de recién casado. Tenés que volver al mismo amor. Tenés que volver a la misma armonía. Tenés que volver a la misma gracia, a la misma misericordia. Al igual como venciste los problemas en la buena temporada, hay que vencer los problemas en la mala temporada también. Y ahora que estabas hablando un poco como del suicidio y de que la iglesia no habla, yo creo que es que la iglesia muchas veces somos muy optimistas y pecamos de optimistas. Pecamos de que todo va a estar bien. Entonces este tipo de problemas casi no se hablan como el suicidio, la depresión, porque todo va a estar bien. Pero en realidad hay que caer en cuenta, hay que aprender a discernir de que existen problemas y son reales y hay que afrontarlos. O sea, no podemos vivir como el siempre todo va a estar bien. No podemos vivir constantemente con el siempre Dios va a traer paz, siempre Dios va a traer estabilidad, porque hay gente que no la está viviendo. Y hay que aprender también a apoyar en las malas temporadas de las otras personas. Porque vos puedes estar viviendo una buena temporada, que eso no quiere decir que otras personas no estén viviendo una mala. Y hay que saber cómo apoyarlas.
Mencionas algo que me llama la atención, que es como un cierto tipo de pesimismo, pero que es necesario. ¿Cómo te mantienes en esa línea delgada entre el ser extremadamente positivos y decir, sí, todo va a estar súper bien, todo va a salir bien, la temporada que viene va a estar increíble, no sé, Dios nos va a respaldar, hay que tener fe, bla, bla, bla? ¿Cómo lo equilibras con también prepararte, bueno, por lo que ahorita mencionabas, de no ser extremadamente positivos? ¿Tú cómo mantienes ese equilibrio entre positivo y pesimista?
Creo que es al ser como extremadamente positivos, estamos disfrazándonos de que queremos evitar lo real, de que queremos evitar el dolor, pues. Y es como, creo que los eneatipos 7 entienden este tipo de referencia. O sea, pecamos como de superficiales en el sentido de que no quiero que la gente se entere realmente de lo que pasa porque esto es doloroso. Entonces mejor enfocémonos en la felicidad y enfoquémonos, ¿verdad? Pero el dolor hay que afrontarlo. O sea, hay que ser honestos y ver que existe dolor. O sea, existen momentos de hambre, existen momentos de pobreza, existen momentos de depresión. O sea, existen ese tipo de momentos. Y si la iglesia se enfoca en ser optimista, en ser optimista, no los va a abarcar. Y va a llegar un momento en el que los pies siempre se ponen en la tierra. ¿Me explico? O sea, vos podés, no sé, en México se le dice hamaca o columpio, que es como,
sí,
esto que hay como, ¿ok? Es como que vos estás en el columpio, dándole y dándole y dándole y dándole, y puedes estar ahí bastante tiempo, pero va a llegar un momento en el que vas a tener que poner los pies en la tierra. Vas a tener que volver a caer y vas a tener que seguir caminando, porque así es, porque no puedes estar todo el tiempo ahí. Y yo creo que la iglesia eso es lo que tiene que hacer, que no puede estar todo el tiempo en el columpio. Tiene que poner los pies en la tierra y decir, ok, hay problemas reales. Y creo que Jesús hacía, o sea, no creo, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. O sea, no podemos estar pensando que no existen problemas reales en el mundo. Y no podemos postergar ese tipo de cosas con la excusa de que Dios va a traer paz y que todo va a estar bien. Creo que eso es una excusa. Eso que vos mencionaste, de todo lo que la iglesia dice, son excusas para no afrontar el dolor que se está viviendo. Y yo creo que más bien afrontando el dolor es cuando podemos después decir, todo va a estar bien. Es cuando lo afrontamos, no cuando estamos subidos en el columpio.
Y creo que da pie perfecto a... Hace un momento ya lo comentaste un poco, pero creo que podrías profundizarlo más. ¿Qué consejos o cómo de forma práctica tú podrías decirle a alguien que está pasando una mala temporada cómo atravesarla? ¿Qué consejos prácticos le podrías dar a una persona así?
Primero, aceptarla. Aceptar que es una mala temporada. Segundo, aceptar que es normal una mala temporada. O sea, no necesariamente es culpa de la persona que exista una mala temporada. Si vos me decís a mí, es culpa mía que este familiar mío se quisiera quitar la vida. No. O sea, no era culpa mía. Y hay cosas externas que te van a traer dolor, cosas que no son tu culpa. Hay cosas que son culpa de uno y que son consecuencias. Pero estamos hablando de cosas externas, de temporadas malas que son inevitables. Entonces, aceptar la mala temporada, no, aceptar que no es culpa tuya la mala temporada y ver de qué manera puedo hacer que Dios intervenga en esa mala temporada. O sea, orar en una dirección, siempre depender de Dios, así como dependiste de Dios en la buena temporada, depender de Dios en la mala temporada también. Que creo que a la gente se le hace más fácil en la mala temporada. Más bien, habría que hablar que en la buena temporada también dependamos de Dios. Pero concientizar que somos hijos de Dios, o sea, tener en nuestro corazón realmente quiénes somos en Él. Y pues, dejar que pase el tiempo en esa temporada, pero ir saliendo con ella. O sea, no quedarse estancado. Porque si uno se queda estancado, pues sí, va a venir la buena temporada y no la vas a ver. Y va a empezar más bien otras peores temporadas. No, sino ir saliendo con ella a medida en la que la temporada va avanzando. O sea, no sé qué temporada de la vida está viviendo la gente que nos está escuchando. No sé qué mala temporada de la vida está viviendo. O sea, no sé qué hay. Puede ser que haya un cáncer, puede ser que haya también depresión en algún familiar o en vos mismo. O sea, puede ser que haya lo que sea, pero el punto es que con amor se va resolviendo todo. O sea, esto es muy difícil. A mí esto de ser optimista, no sé, pero de ser optimista como con enfermedades a veces me cuesta mucho. Pero hay que admitir, hay que declarar que el enemigo no tiene poder y no tiene poder en tu mala temporada. Entonces, pase lo que pase, hay gente que le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? O sea, hay gente que tal vez tiene a alguien en el hospital y le da miedo que se muera. Pero lo que hay que orar en esta mala temporada es que declarar que la muerte está muerta, que realmente es solo un velo que atraviesa y la persona vive eternamente. O sea, es como declarar este tipo de cosas. Entonces, creo que puntualmente es aceptar la mala temporada, admitir que no es tu culpa, quitarse la culpa y empezar a ver cómo Dios puede intervenir en esa mala temporada. O sea, ir avanzando hasta salir de ella. Termine como termine. O sea, si termina bien o si termina mal, lo que sí sé es que va a terminar. ¿Me explico? O sea, termine en victoria o termine en derrota, lo cierto es que va a terminar y que algo vas a aprender de ella y que puedes mejorar para la siguiente.
¿Se aprende más de las temporadas malas o de las temporadas buenas?
Se aprende más... Oh. Perdón. ¿Se aprende más de las temporadas buenas o de las malas? Yo creo que se aprende de ambas. Tal vez pensamos que se aprende más de las malas porque son las que vivimos de manera más vulnerable. Generalmente uno no presume una buena temporada. Generalmente uno habla de que está viviendo malas temporadas. Y cuando uno es vulnerable, generalmente son en las malas temporadas. Entonces, creo que se aprenden igual de las dos, pero se puede inclinar más en la mala temporada porque estamos viviéndola como con más sentimiento y le estamos prestando más atención. Prestamos más atención a las malas temporadas que a las buenas. Creo que podríamos hacer un balance entre las dos, pero creo que sí podemos tal vez aprender un poquito más de la mala temporada porque le ponemos más atención. Pero si le pusiéramos atención a la buena temporada, aprenderíamos de ella igual, de la misma manera.
Wow, sí. Y también hace un rato me quedé con una pregunta que quería hacerte. Decías algo con respecto a discernir las temporadas. ¿Y cómo es que tú las disiernes y qué consejos darías para poderlo hacer?
Discernir una buena temporada o una mala temporada es, yo creo que va muy similar a lo que dije antes, en el sentido de poner los pies en la tierra, o sea, de bajarse del columpio. Creo que ahí, o sea, uno la discierne cuando la acepta, o sea, uno sabe que está una buena o mala temporada cuando acepta lo que está sucediendo. Entonces, creo que ese es el consejo, saber dónde estoy ubicado. ¿Sí? O sea, no puedo estar despilfarrando el dinero cuando no lo tengo. No puedo estar súper feliz y súper alegre y con una sonrisa en el rostro cuando una persona que está cerca mía está pasando por una muy, muy, muy mala situación. Entonces creo que eso es discernir. O sea, discernir es saber dónde estoy ubicado. Y dónde estoy ubicado, entonces puedo ver mi panorama y ver qué viene hacia mí. Y así es como se discernen las cosas. O sea, yo puedo discernir que viene algo cerca cuando estoy bien ubicado, cuando sé dónde estoy. Entonces, es eso, es poner los pies en la tierra y saber dónde estoy.
Me gusta. Y para irle como que encaminando hacia una conclusión, me gustaría que desde tu perspectiva, con ojos, no sé, de oráculo o ojos proféticos, no sé cómo tú lo quieras ver, pero ahorita con lo que está pasando de Donald Trump, de la supuesta Tercera Guerra Mundial y todo esto, ¿tú qué disiernes con respecto al planeta Tierra? ¿Qué temporada crees que venga?
No sé. Creo que desde mi perspectiva, no quiero ser un portador de malas noticias. Y esto es lo que creo que quiero hablar. No quiero hablar de que el mundo se va a despedazar. No quiero hablar de que tal nación o tal nación está tomando buenas o malas decisiones. Quiero traer buenas noticias. O sea, quiero traer esperanza. Y eso es lo que discierno yo para el mundo. Discierno esperanza. O sea, no sé si discierno o ese es mi deseo. Discernir esperanza. Discernir esperanza. O sea, yo no estoy de acuerdo necesariamente en decirle al mundo y recordarle al mundo que van a haber guerras, porque creo que la gente sabe. ¿Me explico? O sea, decir que viene, profetizar que viene una guerra, es como profetizarle a usted que yo me voy a dormir dentro de 45 minutos o a la hora que terminemos esto. O sea, es algo que va a pasar. O sea, guerras van a pasar, conflictos van a pasar. Eso no es nuevo. ¿Qué es nuevo para la gente? Que a pesar de todo esto puede haber esperanza. Entonces, ¿qué veo yo para el planeta? Veo un planeta lleno de hijos e hijas de Dios que sin importar lo que piensen, cómo crean, en qué creen, ponen a Jesús como un común denominador y lo predican, predican amor, predican gracia. Veo un mundo en el que la muerte no es más que un instante, más que un momento que nos va a llevar a otra cosa mejor. Y veo a la gente como sabiendo eso. Porque la gente, no sé, como que los cristianos tienen miedo de que el mundo se acabe. O sea, como que los cristianos tienen miedo de que estalle la guerra y o sea, es como una, o muchos más bien como que se quieren ir ya. O sea, como que quieren que, ¿verdad? Los que creen que quieren que Cristo venga y rapte a todo el mundo. O sea, la gente como que quiere eso. O sea, como que quiere desaparecer y no. No, yo he cambiado mucho mi manera de pensar con respecto a esto de un tiempo para acá en el que no me tengo que ir. O sea, no tengo que huir. Eso es huir. Y eso es lo mismo, es estar subido en el columpio y esperar que antes de poner los pies en la tierra va a llegar una nave espacial o algo así, me va a llevar. O sea, no funciona así. No. Entonces, veo un mundo en el que la gente sabe lo que va a pasar, sabe que vienen momentos malos, saben que vienen momentos críticos, porque no porque sea algo nuevo. O sea, se está predicando el fin de los tiempos desde la Primera Guerra Mundial, desde antes de eso. O sea, no porque vengan conflictos, porque siempre van a venir, sino porque hay que amar ya. O sea, es el momento en el que hay que amar. Tengo un artista que me encanta, que tiene una canción que se llama Urgente Amar. No sé qué dice la canción, solo sé el título de la canción. El título de la canción, o sea, sí dice algo ahí, Urgente Amar. Pero el título de la canción es Urgente Amar. Y va, yo creo que eso es urgente ahorita. O sea, es urgente desde que se está predicando el fin de los tiempos, desde el inicio. y es urgente mientras van pasando los años. O sea, cristianos tenemos miedo de todo. Tenemos miedo de lo que haga Netflix. Tenemos miedo de lo que haga Donald Trump. Tenemos miedo de lo que haga Irán. Hay unos que dicen que Dios está con Donald Trump. Otros dicen que Dios está con Irán. Otros... Dios está con uno. O sea, Dios está con vos, pues Dios está conmigo. Y lo que hay que hacer es expresar ese amor de Dios a las demás personas. Entonces, ¿cómo veo el mundo? Veo el mundo así. Veo el mundo sabiendo que va a venir, pero también sabiendo que en él, en cada persona, está la solución.
Me gusta. Uf. Y llevándolo a una escala más espiritual, ¿qué etapa ves para la iglesia? Para el cuerpo de Cristo universal. No sé, ¿qué etapa crees que viene?
Si hablo por fe, si hablo por lo que siento ahorita, veo como... No quiero que eso suene muy místico, pero quiero que se entienda el corazón. O sea, veo como a la gente no le importan las cuatro paredes. O sea, como veo gente saliendo de sus iglesias. O sea, yendo para obtener algo, para nutrirse, para aprender, para agarrar fuerzas, pero saliendo para dar esos recursos al que no los tiene. Entonces, ¿qué etapa veo para la iglesia? Veo una etapa en la que está llena de fe y llena de amor como nunca antes. Puede que se levante uno que otro trágico que quiera ver o que quiera predicar el fin de los tiempos como se ha predicado siempre y que crea que Dios es un puritano, pero veo uno de 10 haciendo eso y opacado y pues no quiero como menospreciar al tipo de persona así, pero lo veo como opacado cuando ve que todos los demás muestran amor y entonces lo veo volviéndose a dar amor como los otros lo están dando. La veo unida. Veo como que vemos de manera clara. O sea, vemos a los demás de manera clara. Ahorita, mientras avanza el tiempo, nuevas cosas salen y la iglesia tendría como excusa para volverse más intolerante. Pero siento que es un error. Hace poco estaba hablando con una señora que es mi mentora. O sea, la puedo considerar mi pastora. Pensamos muy diferente. Eso es lo que más me gusta. Y me sorprendió porque si es conservadora ella. O sea, si es como muy vieja escuela. Pero ella decía como los cristianos... Tiene que venir una etapa en la que cristianos dejen de ver lo malo y empiecen a ver lo bueno. Y me sorprendió de ella, no porque ella no piense así, sino porque la vieja escuela generalmente se enfoca en lo que el enemigo está haciendo, en lo que el mundo está haciendo, y no se enfocan en lo que Dios está haciendo. Entonces yo veo una iglesia este año o esta década, veo una iglesia enfocándose más en lo que Dios está haciendo que en lo que el mundo está haciendo. Porque de nada nos sirve encerrarnos en ver lo que el mundo está haciendo. De nada, nada más nos vamos a frustrar, nada más vamos a criticar, nada más vamos a hacer marchas estúpidas que no tienen sentido, nada más vamos a perder nuestro tiempo. Pero si nos enfocamos en lo que Dios está haciendo, entonces vamos a amar, vamos a abrazar al que nadie abraza, vamos a darle comida al que nadie le da comida. O sea, vamos a estar ahí por ellos. Entonces, de una manera espiritual, pues así lo veo. O sea, veo una manifestación física, pero motivada por el espíritu. Sí.
Wow. No sé. Quisiera terminar ya ahí el episodio. Creo que hay mucho para reflexionar ahí con lo que ahorita dijiste, porque yo creo que algo que definitivamente hacia el camino que debe tomar la iglesia es hacia el camino de amar, más que el camino de juzgar o condenar. Entonces, creo que, no sé, como que me dejaste mucho con eso. Y me gustaría cerrar preguntándote a ti, ¿qué etapa crees que viene para ti?
Oh, man. No tengo idea. me encantaría que vengan buenas etapas. Sé que pueden venir malas etapas porque también, como venimos hablando, ¿verdad? No podemos omitir que vienen cosas malas. Pero creo que viene un buen año. Tengo mucho... Ok, no me tracé metas ni nada, pero sí tengo como mucho... como una buena corazonada, ¿sí? Estoy muy emocionado porque voy a conocer a muchos de ustedes, lo voy a conocer en persona. Estoy muy emocionado por lo que voy a aprender. En realidad, creo que 2019 fue un año de mucho aprendizaje y creo que 2020 va a ser más de más aprendizaje. Espero este año ser mejor esposo, espero este año ser mejor amigo, espero este año ser mejor papá de mi perrita. creo que lo que viene, indiferentemente, vamos a ver si se entiende esto, indiferentemente de si sea una buena o mala temporada, creo que lo que viene al final va a ser bueno. Hay como una sensación extraña a inicio de año y a final de año. A inicio de año todo el mundo es optimista y a final de año también. Es durante el año que uno tiene como los altos y bajos, pero cuando uno termina el año, a menos de que haya pasado algo muy trágico, pero cuando uno termina el año, generalmente uno dice, fue un buen año, ¿verdad? O sea, como siento yo, no sé. Y yo dije, el 2019 yo dije, mae, este fue un buen año. Y después pensando dije, bueno, no fue tan bueno, pero terminó bien. Es decir, las cosas no son como empiezan, las cosas son como terminan. Entonces, vamos a ver cómo termina esto. Espero que como empiece o como se desarrolle, no es tanto lo importante a cómo va a terminar, a lo que voy a aprender y a lo que voy a aplicar.
Bien. Y no sé, para cerrar, algún comentario que tú tengas para las personas que puedan estar escuchando con respecto a sus etapas, con respecto a... no sé, procesos, ciclos, últimas palabras con respecto a este tema.
Sí, últimas palabras. Hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3 dice eso. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para tirar piedras, hay un tiempo para esparcir las piedras, hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para no abrazar. O sea, hay un tiempo para todo. Y no oremos para que los tiempos se acaben. Oremos para que Dios esté en medio de los tiempos. No oremos para estar siempre encima del columpio. O sea, hay un tiempo para estar en el columpio de arriba para abajo, pero hay un tiempo para poner los pies en la tierra y avanzar. Y ese tiempo es bueno. O sea, el tiempo en el columpio y el tiempo abajo, tal vez no sea buena temporada o mala temporada, pero es bueno al final porque yo sí soy muy partidario de que todo nos ayuda bien. Entonces, sea lo que sea que estés pasando o que vayas a pasar o que pasaste hace poco, todo te va a dejar un aprendizaje, todo te va a dejar una nueva oportunidad para tener un panorama más amplio de lo que puede ser el futuro. Todo te va a ayudar para bien. O sea, de eso estoy convencido, de que todo te va a ayudar para bien. Entonces, nada, que sea buena o mala la temporada, tratemos de disfrutar a Dios en medio de ella. Eso es lo que creo.
Vale. Pues ya está. Gracias, amigos, por escuchar esta conversación. La verdad es que fue buenísimo porque de verdad, de no tener nada, creo que construimos algo bastante bueno. Y de verdad, Julio, gracias por darme la oportunidad de tenerte aquí en el búnker. Y estoy seguro que vas a estar por aquí más seguido. Creo que congeniamos bastante bien. Y de verdad, personas que nos escuchan, les invito muchísimo que vayan al podcast de Julio. Ya en febrero va a regresar. Trae muy buenos proyectos, trae muy buen contenido. Así que desde ahorita les animo que se suscriban, empiecen a ponerse al corriente, escuchen sus episodios de esta primera temporada que cerró. Pueden encontrarlo en cualquier plataforma. No sé, platícanos de tu podcast, cómo te encontramos en redes sociales, demás.
Línea Curva Podcast en todas las plataformas digitales, habidas y por haber. Y redes sociales, Instagram es la que más uso, es Julio Navarro O. Y Twitter, estoy usando Twitter últimamente como Julio Navarro O. O sea, con tres O's, porque el Julio Navarro O no está disponible. Entonces en Instagram como Julio Navarro O con dos O's y en Twitter con tres O's. Y nada, fue un honor estar aquí en el búnker. Gracias por invitarme. Espero venir pronto, espero que me vuelvas a invitar y que no te arrepintas de sacar este episodio.
Para nada.
Un saludo a todos.
Gracias, Julio.